A mí también me pasa. Un podcast en el que hablando se entiende la mente.
Ya estamos, Carlos. Segundo podcast. A mí también me pasa. Hay que decir que el primero a mí me han llegado muy buenos retornos.
Qué bien.
Muy buenos retornos. Así que tengo que darte en primer lugar la enhorabuena.
Bueno, darnos la enhorabuena.
Sí. Iba a decir, por la parte que te toca, que es fundamental. Yo te sigo el hilo, pero quien sabe y controla eres tú. ¿Cómo estamos?
Bueno, esta semana ya no soy un 7, ¿eh? Esta semana soy más bien un 4.
¿Un 4?
Sí, ha sido una semana difícil. Ha tenido cosas buenas por el medio, pero ha sido una semana difícil. ¿Tú qué tal?
Mira, y yo ayer lo estaba pensando y estaba diciendo, Carlos en el 7 y yo cuando le diga estoy en el 5, vamos a estar bien. me ha pasado también una cosa parecida. He venido de venirme arriba de unos días de descansito y relax y tal, y volver otra vez a las obligaciones, esta lluvia que tenemos ahí. Vamos a poner el móvil en silencio, perdón. Y también me ha pasado así, pero bueno, vamos a pensar que son estos días de readaptación, lo que decíamos.
Estás en tu septiembre, ¿no?
Eso, estoy en mi
aunque
septiembre.
Ya estamos en octubre, estás en tu septiembre.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver si para el siguiente vamos mejorando,
sí,
seguro, ¿no?
¿No? Bueno, es que la vida es así. Vamos a ir pasando del 4 al 7, al 5, al 8, al...
Que conste que estas charlas a mí me motivan mucho, ¿eh?
¿Sí?
Sí, salgo a full. Ya digo, mira, si le puse un 5 cuando entraba, voy a salir por lo menos uno o dos puntos por encima.
Qué
con
bien.
Lo cual, ya vamos bien. Y hoy vamos a entrar en la parte de sexólogo. Porque además tengo que decir para quienes nos escucháis que Carlos hizo su trabajo de fin de máster centrándose, me vas a permitir que lea textualmente, silenciamiento y miedo como estrategias de invisibilidad de la sexualidad femenina. Casi nada.
Un poco pretencioso, la verdad, el título me quedó.
Iba a decir, toma castaña y luego, nunca mejor dicho, ¿no? Utilizando los sinónimos. Casi nada. Sexualidad femenina, que yo estaba haciendo los deberes, he estado leyendo ese trabajo que hizo y os digo que me quedé ojiplática en muchísimas líneas.
Ya, yo también, ¿eh? Yo haciéndolo, cuando fui recopilando bibliografía y leyendo, es que me estaba dando la sensación de no sé, una emoción como del cuento de la criada. No sé si has visto la serie.
No.
Pero muy... A mí me abrumó muchísimo. Me pareció terrible, la verdad, todo lo que leí y no daba crédito a muchas cosas. Y es una cosa que... Yo cuando me planteé el trabajo fue como... con lo que sé, que ya sabía un poquito, ¿no? De cómo había sido esta construcción sociocultural, ¿no? De la sexualidad femenina, cómo es la educación diferencial de género, ¿no?
Uh-huh.
Algo yo ya, pues eso, ya sabía que me iba a encontrar cositas. Pues mi pregunta de inicio fue, yo, si hubiese nacido mujer, ¿cómo viviría la sexualidad sabiendo estas cosas?
Uh-huh.
Y veía un panorama oscurito.
Sí. El panorama no es nada sencillo y yo creo que este podcast, y no quiero que suene pretencioso, pero no solamente va a ser didáctico, sino necesario, muy necesario, porque incluso cuando iba leyendo cosas dices, leches, es que si tú crees que estás, pues cuando hablábamos ahora de cómo estás en el 5 o en el 6, si igual pensaba que estábamos en el 6 o en el 7, resulta que estamos en el 4 o en el 5, todavía, en muchos aspectos. Y hay que hablar de ello.
Sí.
Eso significa que hay que hablar y naturalizarlo y quitar todos esos sentimientos que todavía vamos lastrando.
Sí, sí, son cosas que en teoría ahora las vemos quizás como arcaicas o tal, pero las seguimos teniendo interiorizadas, aunque pensemos que no, y siguen haciendo su trabajo a pesar de lo que sabemos hoy en día gracias a las redes, ¿no? y a que ahora mismo pues hay un bastante espacio para el discurso feminista y accedemos a ese tipo de información, siguen haciendo su trabajo porque los tenemos, son esquemas que tenemos interiorizados.
Mira, ejemplos que ponías, y para que os vayáis haciendo una idea, yo decía, es que esto a mí me lo decían, y seguro que en mi generación os ha pasado a cantidad. estabas con la regla y te decían, no toques ese árbol que lo puedes secar, o no me toques la planta de no sé qué que le va a pasar esto, y tú dices,
no hagas mayonesa cuando tengas la regla.
Decías tú, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que tengo para que
claro,
yo pues, tenga este efecto?
Posiblemente a nivel abstracto pensarías, tengo algo muy malo.
Claro. Uh-huh. Y con eso creces, porque eso te lo dicen cuando tienes la regla, cuando uh-huh. eres un adolescente, primera juventud. Y eso es lo que te queda dentro.
Sí, sí. De hecho, es cierto que cuando una mujer tiene la regla, suele tener como mucho miedo, por ejemplo, a manchar el pantalón, a incluso a veces a comentarlo, ¿no? De no voy a comentar esto. Uh-huh. Cuando es un proceso natural y sobre todo con el tema de la vergüenza, es como, vamos a ver, aún por encima que sí, tengo sí. que pasar por esto.
Por estos dolores.
Que a veces
por
son estos, dolorosas sí. y sí, todo sí. esto. Aún por encima tengo que estar preocupada de que no se note, sepa
que
y
no se
ocultarlo.
Vea. Sí, sí. Bueno, la publicidad, lo comentábamos, la publicidad, cuando te hacen un anuncio de Tampax o de compresas, la menstruación es azul.
Claro, claro, hay que idealizarla porque si no sería, se vería lo que es y lo que se entiende que es algo terrible, ¿no? Y no, es algo natural.
Y fijaos, solamente estamos hablando de la menstruación. Si empezamos a hablar de los órganos sexuales, vais a ver que esto es tremendo. Yo te tengo que decir que hay señores que antes me caían bien y después de leer tu trabajo me chirrían un poquito, ¿eh?
Fíjate, con respecto a la menstruación, cuál terrible, ¿no? Se nos ha hecho entender que es que antiguamente, como se creía que la menstruación era un residuo que la mujer contenía, ¿no? Y que era un residuo además tóxico, venenoso, pues cuando la mujer llegaba a la menopausia, ¿qué entendían los médicos? Pues que lo que ocurría es que ese residuo se acumulaba dentro, sí, exactamente, porque no se expulsaba en la menopausia, ¿no? Y lo que entendían es, bueno, eso sigue ocurriendo, pero simplemente no se expulsa. Entonces, como lo entendían como residuo tóxico, pues acumular tanto residuo tóxico durante tanto tiempo hacía que una mujer, por ejemplo, no pudiese mirar a los ojos a un niño que estuviese débil de salud porque podría morir el niño. Solo con la radiación tóxica
del residuo contenido. A mí, con lo de mirar, cuando miraba esas líneas sí que se me cayeron los ojos. Que dije, no me lo puedo creer.
Es terrible. Increíble. O sea, yo me río, hay que reírse porque es un buen factor de protección. Pero es terrible. Es terrible.
Y date cuenta, perdona Carlos, este día, es que lo comentaban personas de ciencia. Uh-huh. Claro, que es que no lo dijera Perico de los Palotes.
Claro, venía del discurso médico.
Claro,
y tú
claro.
imagínate, pues eso, que como mujer te explican esto, ¿tú cómo te sientes? O sea, soy una persona que emite una toxicidad que puede matar a un niño. O sea, tu autoconcepto no puede verse uh-huh. Intacto.
Sí, 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 sí.
Pensando intacto. Cosas así.
Y eso es la mentalidad de ahora, claro. La mujer de en aquel momento, o sea, tenía que ser... En fin.
De pesadilla.
Sí, sí, total. Estamos poniendo algunos ejemplos, pero nos vamos al momento actual, ¿no? Vamos a ir desgranando, viendo por qué se produce esta situación, vamos a decir, clínica ahora, y vamos a ir bajando en el tiempo para ir hablando de todos esos detonantes, ¿no? Causas. Y con esto voy. Dato que tú señalas, que creo recordar, me has dicho que era del 17. El 68% de las mujeres españolas se sienten insatisfechas en las relaciones sexuales y en torno al 40-50% sufre de trastornos sexuales. Uh-huh. Esto es...
Es una cifra muy,
brutal,
muy alta.
Demencial.
Sí, 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 es muy alta. Fíjate, es curioso porque normalmente acuden más a terapia los hombres, a terapia sexológica los hombres que las mujeres. Entonces, fíjate, esos datos ni siquiera seguramente sean del todo exactos. Seguramente sea mucho más. Porque las mujeres acuden menos a la consulta y cuando acuden menos a consulta, pues normalmente estos estudios se basan en datos que los investigadores recogen de profesionales clínicos.
Claro, que han podido. Uh-huh.
Entonces... Es una cifra muy alta teniendo en cuenta que al final la sexualidad forma parte de nuestras vidas desde niños, aunque los padres querramos que eso
nunca
no fuese
pase.
Así. Pero es así, es algo natural y ocurre desde que somos niños. Y estar en paz en ello, estar en paz con esta área es muy importante, porque además es una fuente de salud, tanto mental como física, muy importante.
Titular, lo vamos a poner súper subrayado, y lo tenía aquí anotado efectivamente, Carlos. Mejorar la vida sexual es mejorar la vida en general.
Mejorar tu vida sexual, sobre todo, y mejorar tu... O sea, perdón, mejor... sobre todo mejorar tu relación con tu sexualidad.
Ajá.
Porque, por ejemplo, ahora mismo que estamos en una especie como de era en la que se está llevando a cabo una especie de liberación sexual, ¿no? En la que, bueno, empezamos a hablar un poquito más de sexo, ¿no? Y, e incluso a tener una visión más positiva del sexo. Es cierto que en gente joven ahora se encuentra como el mandato de yo tengo que tener muchísimo sexo. Y si no, no soy válido. Que también tiene un poco que ver con el sistema capitalista de cuanto más consigo, cuanto más conquisto, ¿no? Pero es algo que también puede ser preocupante, porque tenemos que entender que cada persona es diferente. Entonces, hay personas que son muy, muy sexuales, y eso es estupendo, porque van a tener muchísimas oportunidades de hacer una actividad que es muy placentera. Pero hay personas que son menos sexuales, independientemente de que tengan o no un problema sexual. Yo puedo no tener ningún tipo de problema sexual y ser poco sexual, ¿vale? Entonces, si yo me obligo a de repente a ser una persona muy sexual, porque es lo que veo que sí, valida y que me pone en una buena posición, voy a tener un distrés ahí, voy a tener un sufrimiento por no ser de otra manera. Y uno tiene que conocerse bien, saber cómo funciona y estar a gusto con ese funcionamiento propio.
Tres partes fundamentales, ¿eh? Tres partes fundamentales, empezando por saber cómo soy, que a esto también vamos, vamos a llegar. Por tanto, con esos porcentajes de esos trastornos sexuales, estamos hablando de un elevadísimo porcentaje de población que tiene problemas con su deseo sexual.
En las mujeres la razón de consulta normalmente mayoritaria es el deseo sexual, de un bajo deseo sexual. Y cuando en el máster de sexología, ¿no?, vi este dato, no pude evitar preguntarme el por qué, ¿no? Y la razón principal, bueno, está una razón que tiene que ver más con bueno, pues cómo se organizan las familias, ¿no? Que normalmente pues hay un desequilibrio en lo que aporta cada miembro de la pareja, sobre todo pues en parejas heterosexuales, en las tareas domésticas, en la responsabilidad de la crianza, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, si la mujer tiene mucha más carga de responsabilidad y sobre todo más carga mental de tener que acordarse de la ropa de los niños, para el colegio, las cosas de casa, su trabajo, su familia, los cuidados, etcétera, etcétera, va a estar mucho más cansada, mucho más estresada, y el cansancio y el estrés, pues,
no son amigos del deseo sexual.
No, porque cuando uno está acabado, llega el día acabado, lo que le apetece es dormir, no hacer nada y descansar. No estás motivado para la acción. Pero luego hay una serie de factores psicosociales que tienen que ver con esto que estamos hablando, ¿no? De nuestra cultura, de cómo se ha escrito la medicina, cómo se ha escrito el papel de la mujer, ¿no?, en la sociedad, que han moldeado la sexualidad de la mujer de una forma muy negativa.
Absolutamente.
Claro, entonces de repente es normal que si todo es tan malo y todo es tan terrible cuando se es mujer y sexual, pues al final no te apetezca mucho acercarse a ese lugar.
Y yo te propongo que hagamos ahora un ejercicio de concienciación, ¿no? Porque seguro que en algún momento no, o que tenemos metido muchas creencias, muchas emociones, y no nos hemos parado a pensar de dónde vienen. Y sabiendo y reconociendo podemos llegar a la solución, ¿no? Por ejemplo, el principio de los tiempos, religiosamente hablando. Ya la mujer es sinónimo de causa del pecado.
Exactamente.
Para empezar.
Desde el principio de los tiempos hay un temor terrible a la sexualidad femenina. Uh-huh. Y eso surge sobre todo con cuando aparece la propiedad privada. Uh-huh. Cuando surge la propiedad privada y tengo algo, quiero conservarlo, ¿no? Como estamos en un sistema patriarcal y el dueño de esas propiedades privadas es el hombre, la sociedad, la cultura, ¿no? Los pensadores, se les ocurrió, para poder controlar eso y proteger ese tipo de cosas, pues había que controlar la sexualidad femenina. Ese es el peligro. ¿Por qué? Porque si se me va la mujer de casa, ¿quién me va a cuidar a los hijos? ¿Quién va a alimentar al ganado? ¿Quién va a cuidar la tierra mientras yo hago los negocios en la ciudad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un sistema de organización familiar a costa de la libertad y los derechos, pues, de la mujer. Y la sexualidad era central en ese asunto. Porque si la mujer es muy sexual y se atreve a serlo y a ser objeto de ese deseante, puede coger a otro o puede irse con otros y abandonar este proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo se organizó la sociedad para controlar eso, la sexualidad de la mujer? Pues la primera idea que tuvieron fue, vamos a convencerla de que la mujer no es sexual. No estás preparada biológicamente para ser sexual. Por lo tanto, fíjate, pues eres un eunuco, un ser de luz que no tiene deseo sexual, ¿no? Entonces, pues a la mujer se le trataba en esos términos. ¿Qué ocurría? Que la mujer decía, bueno, vale, sí, pero bueno, sí que lo soy y hago mis cosas, ¿no? Uh-huh. Al ver que eso no funcionaba, fue, sobre todo a partir de la Ilustración, llegó la estrategia que es la que seguimos sufriendo ahora, que es la de la mujer sí que es sexual, pero tenemos que atarla en corto, porque sí que es sexual, ¿no? Y ahí es cuando empiezan todos estos mecanismos para
someter,
¿no? Entre ellos, uno muy evidente, que ya no afectaba solo a la sexual, sino a todos en general, es el no poder hablar sobre su propia sexualidad. Es decir, la mujer no tenía voz propia para escribir sobre su propia sexualidad. ¿Quién lo hacía? Pues los hombres, médicos y pensadores. Ajá. ¿Cuál es el problema? Que el hombre, desde su propia experiencia, no puede comprender la experiencia sexual de una mujer, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, lo que construyeron era completamente absurdo. Es decir, con el tema de los genitales que hablabas antes.
Mira, vamos a leerlo para que no se nos escape y que alucinéis un poquito. Pensadores, y nos vamos ya, o empezamos desde la época clásica. Un señor que no suena de nada, que se llamaba Aristóteles, decía que el cuerpo femenino es un cuerpo inacabado, igual que el de un niño, y que carece de semen, igual que el hombre estéril.
Fíjate, esa última parte, la de carece de semen, por lo tanto, como un hombre estéril, explica muy bien que, claro, el hombre explicaba el cuerpo de mujer a partir del suyo.
Claro, claro, sí,
brutal. Un poco como los niños de... los niños tenemos pipí, pero las niñas no. Es decir, no es los niños tienen pipí y las niñas tienen vulva, es los niños tienen pipí y las niñas no tienen pipí.
Claro, tener y no tener.
Claro.
Efectivamente. Otro señor que tampoco os sonará de nada, Galeno, y decía que la mujer es un ser imperfecto por su naturaleza y que la menstruación es un residuo del cuerpo de la mujer, porque la mujer tiene un cuerpo más frío y provoca un menor crecimiento y una mayor debilidad. Otro señor, también Plinio, bueno, tiene unas cositas aquí estupendas, que era el que nos fue metiendo cosas como que agriamos el mosto con la regla, los cereales los machacamos, debilitábamos el acero, bueno, en fin, toda una serie de cositas. Ah, y hasta Freud, que tampoco sonará de nada, decía que el único órgano es el vaginal. O sea, que el resto de
nada,
tal...
No existe fin, nada más...
Nombres que no nos suenan de nada, ya veis, no nos suenan de nada ninguno de ellos, y que han ido, supongo que en su momento, marcando a fuego todas esas ideas.
Claro, tú imagínate un tratado médico leer cosas como el órgano genital femenino no es más que un agujero.
Esa era otra, sí.
Pues sí, claro, esto todo, tú fíjate, nosotros entendemos el mundo gracias a la ciencia, en mayor parte, ¿no? Pues esta era lo que había.
Esta es la herencia.
Para ir tirando de esto.
Esta es la herencia, casi nada.
Esta es la herencia.
Casi nada.
De hecho, al final, aún hoy en día, en clínica, en sexología, con mujeres, la parte de autoconocimiento de los propios genitales sigue siendo a veces necesaria. El típico ejercicio de ponte con un espejito, examina, explora, pues porque no hay ese conocimiento. Primero, porque además hay como esta educación diferencial de género, ¿no? En el que cuando tenemos el despertar sexual, así como cuando de repente intuimos que nuestro hijo ha empezado a practicar la masturbación, es como, nos da vértigo, ¿no? Uh-huh. Pero hay esta parte de campeón, sí, muy bien, ¿no? Si en cambio fuese nuestra hija, la reacción suele ser como de mucho miedo, uh-huh, como de más secretismo. Y las niñas eso lo sienten. Entonces, ajá, sienten que tiene como menos derecho a explorarse, que están haciendo algo malo. Entonces, pues por vergüenza, por miedo a la culpa o lo que sea, bueno, pues evitan un poco explorar toda esa parte. Ajá. Y claro, si uno no conoce su propia anatomía, qué sensaciones le produce cada parte de su anatomía, etcétera, etcétera, pues tú al final tienes un desconocimiento de cómo funciona tu placer. Y cuando llegas de repente a una pareja y quieres explicarle, ¿no?, pues qué me agrada, qué no me agrada, a lo mejor no lo sabes y no puedes dar esa comunicación, y va a hacer que la experiencia sexual pues sea un poco más pobre o más insatisfactoria.
Uh-huh. Y esto que está comentando ahora Carlos no es del siglo XVII ni del siglo XVIII, es de la semana pasada, el jueves, vamos.
Exactamente.
Sigue estando así. Yo te decía antes, además, si ahora salimos de la consulta, bajamos a la calle y empezamos a preguntar, mire, ¿cómo son los órganos sexuales masculinos y los femeninos? Yo creo que hasta nosotras mismas vamos a dar más detalles del masculino que del femenino, porque efectivamente es tal cual. El ejemplo que ponías de sexólogas que dicen a sus pacientes, no me gusta la palabra pacientes, fíjate.
Ya, es que ahí depende, hay gente que, psicólogos que prefieren decir clientes,
¿sí?,
y otros pacientes. A mí paciente, por la parte de patología, no me gusta,
ajá,
pero sí me gusta el término paciente en terapia, porque tiene que ser mi paciente.
Vale.
En el sentido de que es un proceso que requiere esfuerzo, requiere, uh-huh, enfrentarse a cosas difíciles, ¿no? Y por lo tanto requiere paciencia.
Ajá. Pues, perdón, la garganta. Cuando esas pacientes les dices, oye, mira, explórate, mírame, seguro, que en un porcentaje elevadísimo resulta violento.
Sí, sí, hay personas que les resulta violento hacerlo en su casa, en su intimidad, evidentemente.
Sí, sí.
No, no va a ser aquí, porque es una situación incómoda, una situación extraña, una situación que no han hecho.
Uh-huh.
Normalmente, a la primera vez que lo hacen y eso, pues ya lo normalizan, pero esa primera vez de me propongo, ajá, hacer esto.
Sí. Sí, respira eso.
Sí, es como coger aire y sí. ¿Qué situación tan extraña?
Perfecto. Hemos mirado a ese lastre de la historia religiosa, no solo pues en la católica, en todas, uh-huh, incluso en otras de forma mucho más brutal.
Uh-huh.
La ablación.
Uh-huh.
Estamos hablando de impedir que la mujer tenga placer sexual, porque eso no puede ser, y eso es hoy, no es de...
Bueno, nosotros eso lo hemos vivido a finales del 19 y a principios del 20,
uh-huh,
porque, claro, como se suponía que la mujer, pues el único placer que sentía era cuando estaba encaminada a la reproducción...
Ajá.
La masturbación era vista como un síntoma de enfermedad.
Uh-huh.
Es decir...
Se me olvidaba un ejemplo buenísimo, efectivamente, lo de eres una histérica.
Uh-huh.
Que lo tenemos todos más que repetido y dicho, pero tiene una razón sexual.
Sí, sí, la histeria, ¿no? Que era todas estas... Bueno, no sé si viste la peli de Freud o algo así. Todas esas cosas eran como... La forma de decir que esta mujer, como es objeto deseante, tiene deseo y expresa su sexualidad de una forma explícita y libre, pues eso es porque está enferma.
Uh-huh.
Porque eso no puede ocurrir en una mujer. Una mujer no es así.
Claro.
Una mujer es buena, es pura y casta. Entonces, los tratamientos que se solían hacer, que eran terribles, o sea, pues desde masturbar a las mujeres en clínica... para que purgasen esa tensión y pudiesen volver a ser unas mujeres decentes. Porque, fíjate, una de las razones, una de las consecuencias que se suponían a una mujer deseante era ser desobediente,
tener histeria, problemas psicológicos o... Ay, no me acuerdo la otra. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención la de ser... Ay, divorciarse. Por problemas psicológicos. O sea, porque está enferma, ¿no? Sí, mentalmente, sí, sí. Entonces se divorcia y es desobediente. Sí, sí. Otros casos más heavies y tiene que ver con lo de la ablación, pues era la extirpación del clítoris. Uh-huh. Se acabó el problema. Es decir, se le extrae a la mujer la mayor, pues la parte de la vulva, que es la que más placer genera. Y así ya, pues mira, ya ni objeto deseante ni no deseante. Es que ya ni se te va a pasar por la cabeza. ¿Para qué?
Tremendo. Pues tenemos esa herencia y a día de hoy todavía hay mucho que seguir batallando porque tenemos ahora mismo pues la cultura, y no es por señalar a nadie, pero la cultura trap, hay muchos movimientos culturales que en los que una mujer, por decisión propia, se sexualiza. Y es como, no, por ahí no. O sea, que todavía a día de hoy se sigue recriminando que una mujer quiera manifestar su sexualidad ante los demás. El hecho también de que una mujer diga, pues no sé, qué ejemplo ponerte, y con esto no voy a abogar por la pornografía, pero que una mujer vea pornografía, pues igual no está tan asumido y bien visto como si lo dice un hombre.
Es una vez más personas diciéndole a las mujeres cómo tienen que vivir su sexualidad, que es lo que ha pasado, el problema que hemos tenido pues desde los principios de los tiempos. Es curioso porque de estas dos cosas que comentas están incluso
que lo señalas tú en tu trabajo, ¿eh? Sí, cuida, no penséis que es cosa mía, no, esto lo estaba recordando.
Sí, a ver, Carlos. Mira, por ejemplo, hay una cantante de trap que se llama Bad Gyal, que es muy conocida en la gente joven y tal. Y yo cuando salió, reconozco que sentí como cierto rechazo a esa parte de la sexualización, ¿no? De ponerme a hacer twerk enfrente a la cámara, enseñar el culete, ¿no? ¿Por qué? Pues detecté en mí como ese micromachismo en el que entiendo que la mujer es buena, es pura, es casta, ¿no? No se sexualiza. Vale. Y que además, si se sexualiza, no es por sí misma, sino para alegrar la vista a un hombre o para que la valide un hombre.
No es para ella, no es para los demás.
Eso es un micromachismo. Y bueno, todos somos machistas, yo me sigo detectando los míos, cada uno se tiene que detectar los suyos. Y ese me llamó la atención y tiene que ver, o sea, me di cuenta sobre todo cuando me paré a escuchar las letras de la canción. La letra de la canción habla, bueno, pues habla de su órgano genital, principalmente, ¿no? Entonces dice, este pussy lo paga todo, aquí manda este pussy, bla, 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 bla. Bueno, en fin. Otra cosa que se nos olvida muchas veces es que dentro de la parte de la autoerótica, que muchas veces construye también nuestro deseo sexual, está el sexualizarse a uno mismo, es decir, yo sentirme poderoso, yo sentirme sexy, ¿no? Y si me apetece, pues me encanta mi hombro, pues enseño mi hombro y salgo por ahí luciéndolo porque me siento seguro y me siento poderoso. Vale. Eso normalmente en la mujer es lo último que se nos ocurre. Lo primero que pensamos es, si hace eso es para gustar a un tío. Entonces, ahí estamos pecando quizás de hacer un prejuicio. Yo no digo que no haya personas que lo hagan, que haya personas que estén muy dirigidas a buscar la aprobación de los demás.
Sí, que la seguridad suya se base en la aprobación de los demás.
Pero no podemos dar por hecho que eso ocurra en todos los casos,
sí, sí.
Porque si no, yo estoy negando a una persona pues que sea una persona que habla de su sexualidad explícitamente y porque le apetece sentirse sexy y le sale a flor de piel esa sexualidad. Entonces, yo creo que en esos casos estamos hablando por alguien que no sabemos lo que está pensando. Entonces, que hay que ser muy cautos, porque si no estamos repitiendo patrones del pasado.
Efectivamente.
Y con la pornografía lo mismo. Evidentemente, la pornografía es un problema en el sentido de que hay personas muy jóvenes que acceden a la pornografía sin tener información y educación sexual previa. Y eso puede hacer que cree unos esquemas que no son.
Efectivamente.
Yo me acuerdo, mi hijo de pequeño, cuando tenía pues unos 15 años, que me dijo, pues en el cumpleaños de fulanito, tal chico llevó un móvil y nos enseñó un vídeo de sexo y resulta pues que el hombre le tiraba de los pelos a la chica y le daba dos tortas, ¿no? Yo le preguntaba, bueno, ¿a ti te gusta que te tiren de los pelos y te den dos tortas? No, pues cuando tengas una relación sexual es algo que debes dejar claro antes de todo.
Ajá, claro.
Lo que no podemos hacer es patologizar
vale.
A una persona por tener ciertas fantasías. Es decir, claro. Las fantasías son, eso no quiere decir que luego las vamos a realizar. Uh-huh. Hay muchas personas, por ejemplo, que fantasean con una violación. Como fantasía sexual.
Sí, sí.
Eso no quiere decir que esa persona desee ser violada.
Ajá.
Entonces, yo lo que no puedo hacer es hacer sentir mal o culpable a esa persona por tener una fantasía, que es como fantasear cuando te enfadas con alguien y te imaginas que le pasa algo malo. Dices, sí. Hombre, no es el mejor de los deseos ni el mejor de los espíritus, pero no voy a sentirme culpable por algo que es imaginario y que yo nunca voy a llevar a cabo.
Uh-huh.
Entonces, vale. Con las mujeres y la pornografía pasa eso. Primero, se ve mal que una mujer vea pornografía porque eso es ser muy sexual y no y ser una y cuando seas muy sexual y eres mujer
eres una golfa.
Una golfa, una guarra, esas cosas, ¿no? Cosas que en cambio en los hombres no ocurre.
Todo lo contrario.
Todo
un campeón.
Lo contrario, exactamente. Uh-huh. Entonces tenemos que apreciar esa diferencia y replantearnos por qué estamos pensando así. Y luego está el tema de las fantasías. Se entiende que una mujer, o incluso, fíjate, ya fuera de las fantasías, cosas no tan heavy como eso, pero pues que a mí me guste un sexo más rudo.
Uh-huh.
Pues una persona está en su derecho, que si conoce una persona a la que le va las mismas cosas y consensúan tener un sexo pues más rudo, porque a los dos es lo que les gusta, no hay ningún problema. En cambio, una mujer, a lo mejor, que manifieste que le guste el sexo más rudo, la va a patologizar muchísimo más que a un hombre. Sí. A un hombre se va, pues bueno, claro, es que eres un hombre, ¿no?
Menudo lastre seguimos llevando.
Andate. Sí. En muchas cosas, en otras muchas cosas también, pero bueno, hoy nos hemos dedicado a esta, pero sí, sí.
Y como psicólogo sexólogo, con perspectiva de género, ya lo hemos dejado claro en este podcast, ¿qué podemos hacer? Y hay aquí dos palabras que yo también te he leído. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es soltar todo ese lastre, queda claro, para activar la clave erótica, en definitiva, el deseo.
Vale, o sea, primero es lo que dices tú, soltar el lastre, que es repensar un poco todas esas cosas, darnos cuenta de esos esquemas que tenemos, porque están interiorizados y normalmente en nuestra cabeza el 98% del tiempo funcionan automático, en procesamiento automático, entonces no somos conscientes de que están actuando, ¿no? Entonces hay que darse cuenta de que están actuando, darles una vuelta y luego lo de la clave erótica es una palabra que utilizamos en sexología. Para activar un poquito el deseo, ¿no? Que es, pues, programar tu mente, dirigir tu atención hacia estímulos que te resulten eróticos, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, así como cuando yo estoy muy motivado, pues, para el estudio, te voy a poner otro ejemplo mejor. Una mujer embarazada, cuando está embarazada, uh-huh. De repente te dice, ostras, últimamente, ¿cuántas mujeres embarazadas hay?
Ajá, uh-huh. Claro, focalizas.
Claro, porque tiene que ver con algo que te está pasando y tu atención está más dirigida a ese tipo de estímulos, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos con la clave erótica. Programar un poco nuestra cabeza para que esté más sensible a detectar estímulos que a nosotros nos resulten eróticos, ¿no? Pues, por ejemplo, una pauta suele ser, mira, del camino de casa al trabajo y del trabajo a casa, vas a ir fijándote en todos los chicos que pasan y vas a pensar, ¿de cuáles te gusta más? Pues mira, ese chico tiene un cuerpo que me parece atractivo, o mira qué boca más bonita tiene ese chico, uh-huh. O mira ese culito, uh-huh. ¿No?
Sí,
ir entrenando un poco tu mente a estar como preparada para recibir ese tipo de estímulo, ¿no? Eso al final hace que tu autoerótica crezca y eso lo puedes trasladar luego pues a tu pareja o a ti misma cuando estás practicando la masturbación.
Pues seguro que mientras estábamos con esta charla han surgido cuestiones, dudas, propuestas que nos pueden hacer llegar a info@pontevedraviva.com y que yo creo que va a ser necesario que sigamos incidiendo en esto, porque es que es el astre telita.
Sí. Sí, y además es eso, puede crear los problemas en sexología al final, fíjate, como que es algo que casi no se habla, En lo que es privado, ahora en lo público sí que es cierto que hay más discurso y todo eso, pero es algo que crea mucho malestar en las personas. Uh-huh. Cuando hay, yo no te digo una insatisfacción de, bueno, es que no me encanta lo que hago, ¿no? Pero una insatisfacción de sufro con lo que hago. Sufro con lo que hago, o sufro porque no tengo ganas, o sufro porque cuando lo hago no lo paso. Ya ni siquiera, ya no es que no esté satisfecha, sino que tengo un malestar profundo. Por ejemplo, muchas veces por problemas de deseo se puede desarrollar vaginismo, uh-huh. que es un proceso muy doloroso en parejas que a lo mejor incluso pues quieren tener, están buscando un niño o una niña, pues claro, ahí no, ahí tenemos, no podemos no pasar por la penetración, ¿no?
Sí, sí,
y cuando
sí,
tenemos
sí.
un problema de vaginismo es un gran problema porque es algo muy doloroso y que causa muchísimo malestar.
Uh-huh. Pues podríamos dedicarle futuros programas, que por cierto, mientras estábamos hablando de esta parte final, estaba pensando que cuando subí aquí a la consulta he visto un cartelito para cuando salga este podcast, la conferencia ya ha sido, ¿no? Pero me ha llamado la atención porque era un cartel con un dibujo muy simple, pero con unas palabras que llamaban muchísima atención. Unas palabras, no, una palabra, que era golfa. Entonces, me he vuelto rápidamente y he dicho, ¿esto qué es? Es una charla en la que hablemos más y mejor de sexo. Uh-huh. Te aseguro que seguro, vaya redundancia, que cuando sea esa charla, esos lastres que llevamos ahí estarán muy, muy presentes.
Seguro que
seguro,
sí.
Seguro, seguro. Carlos,
debería haber otro cartel al lado que pusiese santa, porque el problema con la mujer siempre ha sido que solo podía ser
o golfa, santa o santa
o golfa.
Sí, sí.
No había un término medio, una normalidad donde pudieses situarte.
Uh-huh. Se me estaba ocurriendo una propuesta un poco traviesa, pero bueno, se me va a quedar dentro, no la voy a sacar.
Bueno, luego
para los siguientes programas. Tomamos la buena costumbre en el primer podcast de cerrar con una sugerencia musical.
Vale, pues para esta no se me ocurre nada mejor que una canción de Leslie Gore, que es la chica esta que cantaba la de It's my party and I cry if I want to.
¿Sí?
¿Te suena? Vale, pues es una canción que se llama You Don't Own Me.
You don't own me. Sí. Ah, prepara clima. A mí eso me prepara el clima.
Me prepara el clima y tiene mucho que ver con esa cosa de que la sexualidad femenina debería estar escrita por mujeres.
Uh-huh.
Que, a ver, aquí estoy yo, un hombre cis, hablando de sexualidad femenina. Pero es que es la verdad. O sea, ha sido escrita por hombres, debería ser escrita por mujeres porque pertenece a las mujeres. Uh-huh. Y solo pertenece a la mujer. Uh-huh.
Pues mira, nunca mejor dicho, un placer, Carlos.
Igualmente, Marisa. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay.